Digitalidades.
Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías
y la cibercultura.
Digitalidades.
Buenas tardes. Ya estamos en Digitalidades. Les saluda Antulio Sánchez y estaremos aquí en un lapso más o menos de 30 minutos abordando aspectos que tienen que ver más que, digamos, una parte relacionada con nuevas tecnologías, otro aspecto más vinculado a situaciones que tienen que ver con, pues, los partidos políticos, la transparencia, y esto lo vamos a desarrollar en unos momentos más. Antes de entrar en materia esta tarde, saludamos a Héctor Vargas, que se encuentra en el sistema operativo de Digitalidades. Y por cierto, teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. Nuestra vía web www.imrit.org. Por ahí van a ustedes a tener también la posibilidad de acceder a los contenidos que tiene el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y por supuesto, pues también para descargar algunos de los mismos. Y vámonos de lleno ya esta tarde a nuestra primera entrevista. Vamos a hablar con el doctor Javier Santiago Castillo, quien es profesor investigador en la UAM Iztapalapa. Él ha sido consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, INE. Fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal y es fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Él nos acompañó ya la semana pasada que hablamos sobre las elecciones en Estados Unidos. Y pues ese digamos, tema sigue vigente. Hay cuestiones todavía que en un futuro hablaremos. Pero lo que sí nos interesa ahora es hablar con el doctor Javier Santiago Castillo sobre un libro reciente. Él es coautor del mismo, de la opacidad a la transparencia y rendición de cuentas, la fiscalización a los partidos políticos. Javier, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
No, yo aprecio la invitación. Parece que la entrevista de la semana pasada no salió tan mal, el pronóstico salió más o menos, ¿no? Creo ¿no? que era más o menos evidente.
Salió perfecto, diría yo, porque además faltan pues dos estados por ahí que todavía pueden incrementar más el número de votos electorales, y entonces, pues ya eso ya está más que del lado de Biden, ¿no?
Sí, hay resistencias, pero serán vencidas.
Sí, sí, sí. Pues ahora, en cuanto a este libro de la opacidad, la transparencia y rendición de cuentas, Javier, pues el tema de la rendición de cuentas representa, pues, uno de los aspectos, digamos, primordiales de las democracias contemporáneas. No sé si se puede determinar a partir del mismo el grado de calidad democrática que prevalece en un país y la misma calidad de sus sistemas políticos y su sistema de partidos en una nación, pero tú dirías, ¿cuál es el momento que se vive en México en este terreno?
En la rendición de cuentas, creo que la rendición de cuentas es una asignatura pendiente todavía. Uh-huh. La rendición de cuentas no implica solo dar información, sino cómo se realizaron las acciones y que estas acciones hayan sido tenga dos aspectos: uno, apegados a la ley, y otro aspecto es el de beneficio para la población. Uh-huh. Que digamos, desde mi punto de vista, sigue siendo el fin último de la política, buscar el beneficio general. Uh-huh. Entonces, pero la rendición de cuentas en nuestro país creo que todavía es frágil. Uh-huh. Yo diría algo en descargo de las actuales administraciones gubernamentales. No se pueden lograr procesos de cambio tan profundos en muy corto tiempo. Realmente se requiere tiempo y además la construcción de un andamiaje institucional idóneo, que que nos permita que se rindan cuentas y en su caso de que alguien tenga un mal comportamiento, sancionarlo. Uh-huh. Porque ese es el otro aspecto fundamental. No solo es un problema de normas, es un problema de normas y de de acciones legales, de voluntad política. Tiene que haber una confluencia de factores para que la rendición de cuentas sea realmente efectiva en una sociedad. Pero también implica una ciudadanía consciente, una ciudadanía atenta, definitivamente atenta, atenta a las acciones gubernamentales, pues en la lógica de exigir la rendición de cuentas, el uso de los recursos públicos de manera honrada y que sin existencia de desviaciones. Uh-huh. También tiene que haber una ciudadanía activa y exigente.
Ahora, Javier, en el caso este concreto del texto del que estamos haciendo referencia de la opacidad, la transparencia y rendición de cuentas, aquí concretamente, ¿cuál fue el interés de los tres autores?
Bueno, mira, en el trabajo hacemos una revisión de la evolución normativa de la fiscalización a los partidos políticos, pero el interés central actual, para poder llegar a hacer propuestas teníamos que haber revisado qué es lo que había sucedido. Uh-huh. Pero el interés era encontrar las fortalezas y las debilidades del actual sistema de fiscalización con el fin de mejorarlo.
Uh-huh. ¿Y ahí qué encontraron ustedes?
Bueno, mira, todavía es un modelo incompleto, es lo primero. Todavía falta pues un módulo de transparencia para que de manera pues prácticamente diaria se pudieran observar los gastos de los partidos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Y luego está el tema del origen desconocido de los recursos de los partidos políticos. Sobre todo este fenómeno se da en el caso de las precampañas. Uh-huh. De las campañas uh-huh. electorales. Pero aquí hay una resolución reciente del INE que fue confirmada por el tribunal, que sienta un precedente muy duro, porque a México Posible no se le otorgó el registro como partido político. Ajá. Porque había rebasado el 5% de recursos de origen desconocido. Uh-huh. Esta resolución es un antecedente, ¿con qué fin? Con el fin de que si en el futuro un partido político con registro que participa en campaña electoral supera ese umbral, corre el grave riesgo de perder el registro, porque ya hay este precedente. Uh-huh. Supera el 5% de financiamiento desconocido, a origen desconocido. Ahora, yo te diría que pues el origen del financiamiento de los partidos tendría que total y absolutamente ser conocido. Uh-huh. Entonces, este es un detalle que es un detalle, digamos, normativo, es un detalle en la fiscalización, pero con esta resolución y confirmación del tribunal, creo que sí se siente un precedente realmente complicado.
No, y Javier, pues nosotros estamos ya en un proceso electoral que se va a definir el próximo año en las urnas, pero digamos, esta participación intensa también que tiene la delincuencia organizada, ¿cómo, digamos, se pueden ir detectando ciertas cosas? Por ejemplo, no sé, veo, por ejemplo, si hay campañas en las cuales se puede hacer una comida, un partido puede reunir, concentrar gente en un restaurante, y a veces son cosas como mucho más, digamos, por debajo del agua, que no hay mucha manera de hacerlo tan tangible, tan evidente. También es una bronca también para el INE estar detectando todo este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, sí es problemático, claro que es problemático.
Ahora, digamos, los mecanismos que se están impulsando, ¿tú crees que sea posible pensar en un escenario en donde se frene completamente el dinero proveniente de fuentes delictivas?
Es muy complicado porque el asunto es que el dinero en efectivo, uh-huh, es muy, pero muy, muy complejo lograr fiscalizarlo, uh-huh, porque pues el flujo pues no es detectable, o sea, no entra al sistema bancario, no hay ahí una situación que permita llevar a cabo una fiscalización de esos recursos en directo. Generalmente estos recursos se utilizan para la operación el día de la jornada electoral. Uh-huh. Entonces tendría que haber denuncias de los ciudadanos que reciben ese dinero con el fin de, pues, con el fin de poder obviamente sancionar a quienes hayan hecho esos gastos. Uh-huh. Entonces, si no hay denuncias, pues es imposible probar. Uh-huh. Se tiene información de que repartieron dinero, en ocasiones se habla hasta de cantidades muy precisas por cada sufragio a favor de determinado partido, pero solo son rumores y no hay quien dé testimonio. Uh-huh, uh-huh. Y se presenta y diga, aquí están, miren, los 500 pesos que me dieron para votar yo por tal partido. No, lo que pasa es que la pobreza pues lleva a los ciudadanos a estar.
Claro, claro. Ahora, Javier, la transparencia, digamos, arranca en nuestro país en el sexenio de Fox con aquella creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que luego desemboca en la creación del el IFAI. Y luego, pues, ahora tenemos al INAI, pero digamos, esos esfuerzos que se hacen a nivel federal me parecen más sólidos, que se van consolidando de manera más eficaz. Pero ¿qué pasa en el caso de la transparencia a los partidos políticos en las esferas, digamos, locales, en las entidades, en donde pues caminan de diferente manera también todos estos institutos abocados a la transparencia? ¿Cuál es tu visión sobre esto?
El andamiaje institucional es un andamiaje institucional complejo. Creo que el andamiaje institucional tendría que volverse más sencillo. Pero para que sea más sencillo, los servidores públicos tendrían que asumir ellos plena, total y absolutamente, casi en su ADN, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Uh-huh. Implica un cambio cultural muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, entonces, sí. Creo que ese cambio cultural, pues, nos falta camino por andar para que se...
Sí, es...
Y también, pues, hay algo que sucede. Los institutos de transparencia, pues, no pueden aplicar sanciones relevantes a los obligados. Entonces, hace falta afinar la legislación, pues, para que haya sanciones para quienes no cumplan con la transparencia.
Claro, claro. Ahora, en Me gustaría, antes de que concluyamos la entrevista, saber tu punto de vista sobre este proceso electoral de 2020, que va a culminar con la renovación de la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. Ahora, las encuestas han marcado a Morena con una alta preferencia, incluso se dice para arrasar, pero los recientes procesos electorales locales en Hidalgo y Aguascalientes, pues dejaron, evidenciaron que posiblemente no pudiera ser así tan de carro completo, y que no va a ser un campo, pues, de un paseo de campo para Morena. ¿Tú cómo ves eso?
No, bueno, mira, creo que todavía es temprano para hacer este pronósticos.
Ajá.
Creo que es temprano. No. Todavía creo que falta camino por andar.
Uh-huh. Ahora, esta Alianza Federalista de Gobernadores, ¿tú crees que tenga algún papel, pueda, digamos, en la agenda electoral insertar algunos temas y que también protagonicen en el momento, digamos, ya para el próximo año, pues vayan a tener un papel relevante en este proceso y le ponga más, digamos, sabor al caldo, por decirlo así?
Pues mira, el asunto de la pandemia es un tema relevante. ¿Cómo se va a resolver el tema de la pandemia? Creo que eso sí es una situación que esto sí es una situación que no tenemos certeza de qué va a suceder.
Uh-huh. Oye, por cierto, ya que estás hablando de la pandemia, entonces eso sí como que, pues si continuamos, pues todo dice que en marzo, por ahí abril, vamos a tener ya vacunas, pero esas pues se van a destinar solamente para un sector específico, reducido, que México se ha decidido que sea primeramente para los médicos, para quienes están atendiendo, digamos, la emergencia sanitaria, después pasará a grupos vulnerables. Entonces, esto también va a tener su recorrido, que no va a ser tampoco tan expedito, ¿no? Entonces, y si así nos va a alcanzar el proceso electoral, digamos, ya las elecciones en las urnas en el a mediados de año, pues entonces, pues puede tener también implicaciones, ¿no?
Sí, sí también puede tener implicaciones, claro, claro que sí puede tener implicaciones. ¿Va a haber vacuna? ¿No va a haber vacuna? Creo que esa circunstancia nos lleva definitivamente a una situación novedosa, ¿no?
Uh-huh.
Definitivamente, ¿no? Vamos a depender mucho de la existencia de la vacuna. Uh-huh. Ahora, la elección se va a llevar a cabo en medio de protocolos sanitarios, porque pues todos los pronósticos de la vacuna es de que nos va a llegar pues hacia fines del año próximo realmente.
Sí, para, no hay, se va a generalizar, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, para que se aplique a la población.
Uh-huh.
A fines del año que entra, porque la vacuna la descubren, pero el tiempo que tienen que tardarse para que esta vacuna sea fabricada, sea distribuida. Además requiere de una refrigeración especial, o sea, es un fenómeno complejo. El proceso electoral se ve, pues digamos, afectado por la pandemia. Y además estamos viviendo, pues hay quienes hablan ya de un tercer rebrote, en el caso de Estados Unidos, en la frontera, en Texas.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, ¿eso nos va a afectar? ¿Nos va a afectar? ¿En qué dimensión? La verdad, sería irresponsable hacer un pronóstico, no tenemos claro.
Claro.
No tenemos claro en qué dimensión. Y tenemos que extremar pues las medidas sanitarias.
Sí. Y Javier, bueno, pues además esto, las implicaciones de orden económico que también que trae, tú claro. Estás checando, estás trabajando ese tema también de alguna manera, ¿no?
Sí, y bueno, pues el asunto es que de dónde van a salir los recursos. Creo que estamos también entrando al territorio de una crisis económica mundial, ¿eh? Digo porque todavía recuerdo que, además agradezco la invitación que me hiciste para escribir un artículo del libro que tú coordinaste. Cuando escribimos ese libro a mediados de año, pues era uno el escenario ha cambiado. Yo creo que nos estamos acercando al abismo de una crisis mundial muy grave. En aquel entonces estaban, digamos, las crisis focalizadas en algunos países, las crisis económicas, ¿no? En los países desarrollados estaban todavía más a salvo por sus grandes reservas financieras, pero pues se ha complicado el asunto también.
Sí, sí. Pues, Javier, ya nos estamos yendo de digitalidades, bueno, más bien de este bloque, pero me gustaría pues que nos dijeras dónde se puede conseguir de la opacidad a la transparencia y rendición de cuentas.
Mira, se puede bajar de la página del INAI de manera gratuita.
Ajá.
En la página del INAI, además curiosamente no trae la página del libro, no trae la página, pero ustedes escriben INAI en el buscador, sale el buscador, se van a las publicaciones y ahí se puede conseguir el libro.
Okay, pues
directamente en línea.
Perfecto, pues ahí está ya la invitación para que se acerquen a la página del INAI, entren a la sección de publicaciones y busquen ahí de la opacidad a la transparencia y rendición de cuentas y ustedes van a poder acceder al texto que está ahí disponible de forma gratuita. Pues gracias al doctor Javier Santiago Castillo, quien es profesor investigador en la UAM Iztapalapa y ha sido consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Pues Javier, muchas gracias.
Nada que agradecer, estamos aquí contigo.
Pues,
muy amable.
No, pues un abrazo, Javier. Pues ya nos vamos nosotros y regresamos en un momento más a Digitalidades.
Digitalidades. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Pepe Gordon, este domingo en la Hora Nacional platicaremos con la escritora Julia Santibáñez sobre los significados perdidos de las palabras y el erotismo en la poesía y en la vida.
Sí, Marisol Gacé, y también conversaremos con el cronista Geneito Ruco Sarabia sobre microhistoria y nombres raros que aparecen en nuestras regiones mexicanas.
Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria. Solo aquí, Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A este ojo, nada se le escapa. Reportajes y entrevistas con los más importantes artistas, intelectuales y creadores del momento. El Ojo de la Mosca, un espacio para el diálogo entre usted y quienes hacen la cultura. Programa tu día con la agenda cultural de El Ojo de la Mosca. Una mirada profunda a la literatura, el arte, el teatro, el cine, la música y la ciencia. Lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
De radio y televisión.
Señal de identidad.
Digitalidades.
Pues ya estamos de regreso en Digitalidades. Pues ahora vamos a pasar a otra entrevista, una entrevista que ya la tenemos grabada. Y pues vámonos de lleno a abordar este otro tema.
doctor Barahona, con quien vamos a tener el día de hoy una conversación relacionada sobre un evento que llevaron a cabo recientemente en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. El doctor Igor Barahona, pues, es prácticamente el organizador de este evento, y este evento fue con la finalidad de promover el uso de las matemáticas y el análisis de datos de fenómenos reales, es decir, pasar de la investigación básica en matemáticas a la investigación aplicada. A mí me gustaría, Igor, que nos platicaras un poco sobre qué es lo que los llevó a hacer esta escuela de ciencia de datos.
Hola, Antonio, buenos días. Muchas gracias. Muy encantado, muy halagado por la invitación que me haces a tu programa. Y sí, mira, en el mundo académico, empresarial, en las sociedades contemporáneas, la tendencia común es una acumulación masiva de datos. Hemos pasado de ser unas sociedades analógicas a unas sociedades digitales, y todos los procesos que en inicio eran industriales se han vuelto procesos relacionados con información y análisis de datos. Entonces, cada día es más importante que los estudiantes, sobre todo gente de posgrados, maestrías y doctorados, desarrollen habilidades de excelencia en el tratamiento de sus datos, y estas habilidades finalmente son un factor diferenciador para que ellos puedan insertarse en el mundo laboral, o por ejemplo para hacer mejores trabajos de tesis. Básicamente habilidades en el correcto procesamiento y análisis de datos son indispensables en este mundo contemporáneo, y concretamente este año, debido al contexto mundial que tenemos, hicimos una escuela relacionada en torno al COVID, y la idea era reunir expertos de áreas como biostatística, epidemiología, modelación matemática, economía, salud pública, con la finalidad de discutir las mejores prácticas en cuanto al diseño de datos y la utilización de modelos matemáticos para analizar la pandemia ocasionada por la propagación del virus COVID, y también igualmente ilustrar algunas de las mejores prácticas y prácticas de vanguardia en el área de ciencia de datos que agregan valor a los procesos de toma de decisiones relacionados con la contingencia sanitaria. Básicamente, este es los que estuvieron invitados a participar, principalmente académicos en el área de matemáticas, salud pública, química, biología, y todos aquellos académicos interesados en las investigaciones relacionadas con el COVID, los estudiantes de cualquier área que estuvieran interesados en el fenómeno del COVID, y también empresarios, gerentes, gente de gobierno que tuviera interés en conocer prácticas en análisis de datos relativos a la contingencia sanitaria, con esto mejorar sus procesos de toma de decisiones.
Pues sí, sin duda alguna, muy interesante. Hubo convergencia no solo de diferentes disciplinas, de diferentes investigadores, sino también de sectores, porque estuvieron en el sector empresarial, el sector gubernamental. Me gustaría, Igor, si nos puedes comentar en lo referente a las indagaciones que ustedes compartieron, ¿cuáles fueron los hallazgos, digamos, más relevantes que se compartieron, que se dieron a conocer en este encuentro?
Pues efectivamente fue un evento multidisciplinario. Tuvimos gente, pues, de diferentes áreas: la medicina, las matemáticas, la economía, y bueno, algunos de los hallazgos que se han compartido. Por ejemplo, una charla habló sobre los pacientes de COVID se caracterizan por la presencia de una tormenta de citocinas. Esta a su vez está asociada a una sobreactivación del sistema inmune y el daño que causa a los pacientes. Entonces, se ha aplicado ciencia de datos para entender cuáles son los mecanismos que llevan a esta sobreactivación y encontrar maneras de controlarla para salvar más vidas, para salvar más pacientes contagiados de COVID. Por ejemplo, también otro hallazgo relevante tiene que ver con el conteo que se hizo de actas de defunción emitidas por el Registro Civil de la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿cuántas actas de defunción mencionan COVID durante los meses de la pandemia? ¿Y qué otras causas de muerte han sido registradas en las actas de defunción que podrían tener un vínculo con COVID? Y esto se puede contrastar con los datos reportados por las autoridades de la Dirección General de Epidemiología y saber qué relación hay entre los registros que hacen de pacientes, de defunciones en el Registro Civil y los datos que está manejando la Dirección General de Epidemiología, ¿no? Y otro hallazgo, por ejemplo, resulta crucial estudiar la movilidad en tiempos de cuarentena, ¿no? La movilidad que existe entre entidades, municipios, y esto puede ayudar a mejorar la toma de decisiones y a reducir la propagación de la infección. Y con la ayuda de supercomputadoras se pueden construir matrices de conectividad para conocer cuáles son los lugares que están teniendo mayor movilidad y correlacionarlos con indicadores del INEGI para saber, por ejemplo, giros que tienen más movilidad, actividades económicas que tienen más movilidad, ese tipo de cosas. Y por último, también sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en métodos multicriterio, con la finalidad de saber qué indicadores se tienen que priorizar al momento de tomar una estrategia de reapertura. Es decir, una vez que las cuarentenas se van a levantar, cuáles son las variables clave que tienen que tomar los gobiernos o los que hacen política pública para tener una reactivación pues rápida, ágil. Bueno, estos son los que se pueden resaltar. Algunos, hay más, hay mucho más hallazgos, solo por mencionarte algunos que podrían ser de interés de la audiencia de tu programa.
Sin duda alguna, pues datos muy relevantes se compartieron. Esto que nos ha dado a conocer el doctor Barahona, pues nos hablan de que son datos para tener un mejor conocimiento de lo que es la COVID, de variables para atender o atacar mejor esta enfermedad y de, pues, el escenario pandémico y pospandémico. Yo, partiendo de estos datos, me gustaría, Igor, que nos comentaras cuál es el momento que se vive a escala mundial y, por supuesto, a escala nacional en cuanto al tratamiento de esto que es la ciencia de datos y que se populariza mucho con el término de Big Data.
Así es, Antonio. Mira, el número de personas que están siempre conectadas a Internet ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Este fenómeno ha generado, pues, cantidades masivas de datos, que es lo que se conoce como Big Data. El aumento de los dispositivos que están siempre conectados a Internet, por ejemplo, ya no son solo computadoras y teléfonos celulares, por ejemplo, ya te pueden autos a Internet, refrigeradores, lavadoras que están conectadas a Internet. Entonces, el número, esto se puede describir con la ley de Moore, que dice que el número de transistores que están en un circuito integrado aumenta su tamaño cada 2 años, ¿sí? Entonces, cada año vamos a tener más actores. Por ejemplo, si la capacidad de un disco duro, el número de píxeles que puede tener una cámara, el número, la memoria RAM que puede tener un teléfono, pues esto se va doblando cada 2 años, de acuerdo a la ley de Moore. Y bueno, esto pues está trayendo un montón de datos y datos y datos. De hecho, la pandemia de COVID es la primera pandemia en la historia de la humanidad que pudo haber sido seguida en tiempo real. Nosotros, hay un montón de sitios, como voy a mencionar solo el de Johns Hopkins University, que en tiempo real nosotros podemos estar viendo cuántas personas están infectadas, cuántas personas desgraciadamente fallecieron y cuántas personas están recuperando en más de 220 países. Entonces, eso es muy, pues muy impresionante. Y se presume, de acuerdo con un estudio que hizo la IDC, que es una organización especializada en ciencia de datos, la humanidad va a alcanzar 44 zettabytes, esto son 44 trillones de gigabytes para este año, para 2020. Esto quiere decir que, pues, nos estamos inundando de datos, básicamente. Y necesitamos especialistas que puedan convertir estos datos en información. Esta masiva acumulación de datos, pues, trae nuevas oportunidades, trae nuevos paradigmas, y entonces se necesitan expertos que las puedan convertir en información para la toma de decisiones y para el beneficio, para crear el beneficio a las sociedades contemporáneas.
Sí, sin duda alguna, pues es relevante esto de la ley de Moore que ha mencionado Igor, porque, pues, gracias a esto también el costo, el abaratamiento de los procesadores se ha venido, pues, cayendo, cada vez más accesible para los usuarios, y además, pues, esto también potencia el desarrollo de otras disciplinas. Y me gustaría preguntarte, Igor, si comparamos a nuestro país con naciones como Estados Unidos y algunas naciones de la región latinoamericana, ¿en qué nivel dirías que se encuentran los desarrollos en materias como la inteligencia artificial o la generación y trabajo con algoritmos en México?
Sí, Antonio, mira, para responder esta pregunta, normalmente lo que hay son indicadores de artículos científicos publicados, que esto lo normalmente son dos sitios web que son los referentes, que es el Journal Citation Reports, que lo produce el Sevier, y el segundo, que es el CIMAGO, que es otro indicador. Normalmente ellos van contando cuántas publicaciones científicas va haciendo cada país. Esto da una noción de qué tanta producción científica o qué tanto progreso se está haciendo en el país. Por ejemplo, voy a dar datos solo de 2019 que se extrayeron de CIMAGO, CIMAGO.com. Este sitio está disponible para cualquiera que lo pueda consultar. Por ejemplo, en Estados Unidos solo en el 2019 produjo 678,197 artículos. Y si consideramos que es un país de 320 millones de habitantes y hacemos esta división, entonces podríamos decir, hay por cada artículo, hay 489 habitantes. O sea, si nosotros diríamos a cada 489 habitantes, vamos a tener un artículo, ¿no? Suponiendo que los vamos a repartir entre toda la población del país. En el caso de México, México hizo 27,542 artículos. Esto quiere decir que tendríamos 4,293 habitantes por artículo. O sea, 10 veces menos que Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, 489 por artículo, aquí 4,000. Y, por ejemplo, en el caso de Chile, podríamos decir 15,000 artículos publicados con una población casi 16 millones y tocaría más o menos a 1,000 artículos. Esto nos da una noción de, pues, que toda Latinoamérica, Estados Unidos nos lleva mucha ventaja, ¿no? De casi de 10, tendríamos que multiplicarnos por 10 en nuestra infraestructura para poder más o menos llegar a los niveles de Estados Unidos. Y pues ahora la noticia es que pues hay recortes, ¿no? Están quitando estímulos a los científicos de universidades privadas, están haciendo recortes de fideicomisos dedicados a la ciencia. O sea, el panorama de el desarrollo científico y tecnológico del país pues no es muy prometedor en términos de asignación de recursos para en este año sí fue, y los números no son muy buenos con respecto a países de como Estados Unidos. Y pues bueno, así está la situación en el panorama mundial de México en el desarrollo científico tecnológico.
Ya para cerrar esta conversación con el doctor Igor Barahona y agradecerle su participación en Digitalidades, me gustaría que nos hablaras qué tan cambiantes y dinámicas deben ser los modelos algorítmicos para dar cuenta de las estimaciones de la pandemia, de su avance, tomando en cuenta que deben responder a los humores de los ciudadanos que son tan diversos y contradictorios, como tú sabes.
Sí, Antonio, efectivamente, la pandemia es un sistema complejo, es un sistema multivariante, y pues es imposible predecir con exactitud lo que vamos a tener mañana, cuántos contagios, cuántos infectados, si va a disminuir, o sea, es muy difícil. Y para esto quiero hacer alusión a la famosa frase de George Box, que es uno de los padres de la estadística moderna, que él decía: todos los modelos están mal, o sea, todos los modelos que existen están mal, pero algunos llegan a ser útiles. ¿Qué quiere decir esto? Mira, un modelo solo es una foto, es como cuando nosotros tomamos una foto con nuestro celular, esa foto nos describe en un instante, pero nosotros ya después de la foto, 2 segundos después de la foto, 1 mes después de la foto, ya somos otra persona, ya nos creció el pelo, ya quizás aumentamos de peso, disminuimos, ya no somos la misma persona de la foto. Los modelos es lo mismo, o sea, nosotros va a hacer un ajuste, le tomamos una foto a la pandemia, pero la pandemia es algo dinámico, multivariante, que implica personas, que implica condiciones ambientales, y entonces ese modelo queda obsoleto inmediatamente después de terminarlo, ¿no? Entonces, otra cosa también importante, que los modelos son una abstracción, no son la realidad, ¿no? O sea, el modelo solo nos hace una simplificación, una caricatura de lo que es la realidad, no es la realidad. Entonces, pues no es una forma, no es lo que tenemos, tener eso es mejor que no tener nada. Y bueno, también esto, hay otro reto que a mí, un reto importante son los asintomáticos, ¿no? Que personas que no tienen síntomas, que no están en los registros de las autoridades, y entonces es muy difícil, pues, darles un seguimiento, ¿no? Y pues por eso hay tanto debate. Ahora muy mala combinación es mezclar ciencia de datos o bioestadística o ciencias matemáticas con política. Nunca hay buenos resultados si mezclas estas dos, porque o tomas unas decisiones en base a política o en base a evidencia cuantitativa, en base a ciencias matemáticas. Es difícil tratar de compaginarlas las dos, ¿no? Y bueno, por último, agradecerte la invitación a tu programa, Antulio. Me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes, y pues bueno, yo estoy a tus órdenes para cualquier duda o pregunta de tu parte o de tu auditorio. Dejo mis datos de contacto. Mi contacto es igor@im.unam.mx, y la página del evento es macware.unam.mx/ciencia de datos. Ahí está toda la información referente a la escuela. Puedes escribir en todo momento. Y nuevamente, Antulio, agradeciéndote tu atención, me despido a ti.
Pues está ya ahí a disposición también en la página. Bueno, estará a disposición en la página también esta conversación, las dos conversaciones que hemos tenido el día de hoy. Estarán por ahí el día de mañana para quienes gusten. Y pues nosotros prácticamente ya nos vamos. El día de hoy saludamos también a Héctor Vargas, que estuvo en el sistema operativo de Digitalidades. Y los esperamos aquí el próximo jueves en el horario habitual. 18:30 horas. Hasta el próximo jueves.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.